El fantasma de la ópera existió. No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la grotesca creación de los cerebros excitados de esas damiselas del cuerpo de baile, de sus madres, de las acomodadoras, de los encargados del vestuario y de la portería. Sí, existió, en carne y hueso, a pesar de que tomara toda la apariencia de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra. Desde el momento en que comencé a compulsar los archivos de la Academia Nacional de Música, me sorprendió la asombrosa coincidencia de los fenómenos atribuidos al fantasma y del más misterioso, el más fantástico de los dramas, y no tardé mucho en pensar que quizás se podría explicar racionalmente a este mediante aquellos. Los acontecimientos tan solo distan unos 30 años, y no sería nada difícil encontrar aún hoy en el vestíbulo, ancianos muy respetables, cuya palabra no podríamos poner en duda.
Cuando tenía 5 años, caminé hasta el altar con el hombre de mis sueños. Bueno, dejémoslo en el niño de mis sueños. Conocía a Nate Taylor prácticamente desde que nací. Mi álbum de recuerdos de la infancia está lleno de fotos de los dos. Bañándonos juntos, de bebés, jugando en la casa del árbol del jardín trasero. Para mí, esperar con ilusión la llegada del verano equivalía a esperar con ilusión a Nate. Como resultado, casi todos mis recuerdos tenían que ver con él. Mi primer beso. En mi casita del árbol, cuando teníamos 8 años. Le propiné un puñetazo y luego me eché a llorar. Mi primera tarjeta de San Valentín. Un corazón de cartulina roja con mi nombre escrito. Nuestro primer beso. De verdad. 14 años. Esa vez no me defendí.
Las cosas empezaron bien. Nos vimos unos días. Cine, mantas, risas, cervezas, maquillando el pasado para parecer más de lo que somos. Vamos, lo normal. Hasta que uno de los dos pidió algo más. Ese fue el punto de ruptura para que el terreno que pisábamos comenzara a desnivelarse. Vinieron entonces los pretextos, los reclamos, los mensajes a deshora. Vamos, lo normal. Se empezó a cumplir esa extraña teoría de que el amor son vasos comunicantes, donde uno quiere y otro se deja querer.
Se dirigió entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole:
¡Levántate, holgazana! Ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Cuando esté bien gordo, me lo comeré.
Gretel comenzó a llorar amargamente. Se vio obligada a cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces, a Hansel le sirvieron comidas exquisitas. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía:
¡Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordo!
Pero Hansel sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño, y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de 4 semanas, vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia.
«¡Anda, Gretel!», dijo a la niña. «¡A buscar agua! Este gordo flaco tu hermano, mañana me lo comeré».
¡Qué desconsuelo el de la hermanita! ¡Y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas! «¡Dios mío, ayúdanos!», rogaba. «Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos habríamos muerto juntos».
«¡Basta de lloriqueos!»,
gritó la vieja.
¡De nada han de servirte!